¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu mente? El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Un espacio para hablar de bienestar emocional sin filtros.
Bienvenidos a El Café de las Mañanas, un espacio para detenernos a reflexionar y abrir conversaciones que pueden cambiar vidas. Agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por permitirnos llegar hasta ustedes a través de Universal 102.9 FM. Hoy recibimos una voz que no habla desde la teoría, sino desde la experiencia. Moisés Montes, consejero en adicciones, conferencista y presidente del Proyecto Vive, una iniciativa enfocada en la prevención de adicciones y el desarrollo de la conciencia personal. Durante más de 14 años formó parte del mundo corporativo, colaborando con empresas transnacionales. Sin embargo, su vida dio un giro profundo cuando enfrentó una adicción a sustancias que se extendió hasta por 5 años. Lejos de ser el final, ese momento se convirtió en el inicio de un proceso de transformación que lo llevó a reconstruirse, a sanar y a encontrar un nuevo propósito de vida, acompañar a otros en su camino de recuperación. Hoy, desde una comprensión real y vivencial, integra herramientas psicológicas, emocionales y de desarrollo humano para guiar a personas que buscan salir de las adicciones y reconectar con su vida. Porque las adicciones no solamente afectan al cuerpo, también tocan la mente, las emociones y el sentido de quiénes somos. En esta conversación abordamos un tema urgente y profundamente humano, el control de las adicciones, desde una mirada honesta, sin juicio y con esperanza, porque sí, salir es posible. Y a veces, escuchar una historia real puede ser tan solo el primer paso. Moy, bienvenido, antes que nada. Gracias por estar aquí. Qué placer tan grande tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias por aceptar la invitación. Y además, gracias también porque dijiste, sí decido abrirlo. ¿Por qué no? Hace ya varios años en los que estoy trabajando conmigo mismo. Y vaya, ¿de qué forma? ¿De qué manera? Es lo que yo quiero que la gente sepa, porque de alguna manera va a ser una verdadera enseñanza y una esperanza maravillosa para todos los que de alguna manera ahorita están viviendo el tema de las adicciones, que es una enfermedad terrible.
Correcto.
¿Cómo un hombre como tú, con tanto éxito, con tantas cosas, prácticamente con la vida resuelta, tenías casa, tenías autos, tenías dinero, tenías un buen trabajo, juventud sobre todo, una vida por delante, el mundo a tus pies? ¿En qué momento decide Moisés darle ese giro crucial a su vida? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo detener todo? Decides, pues me voy a dar el gusto de ir más allá, sin importar, más bien sin imaginar lo que podía pasar.
Correcto.
¿Qué pasó, Moy?
Pues mira, no es algo que haya realmente planeado. Creo que la vida me ha enseñado a simplemente a vivir, ¿no? Dependiendo lo que vaya pues llegando a mi vida. Yo, te soy sincero, Eric, yo me proyectaba desde pequeñito como un hombre exitoso. Yo me acuerdo que desde los 12 años ya tenía en la mente esta etapa de yo quiero ser un gran empresario, yo quiero ser exitoso. Por influencias que hoy en día me doy cuenta, ¿no? De un tío, de mi padre, gente muy trabajadora, gente que pudo proveerme pues todo lo que yo necesité. Realmente fui un privilegiado, digámoslo así, porque siempre tuve todo en el tema económico. Yo decía esa parte de que, ok, soy afortunado, ¿no? Hasta hoy me doy en cuenta que sí tuve muchas carencias, no en el área económica, pero sí en el área emocional. Pero en ese momento que yo vivía en una burbuja, pues yo percibía el mundo como eso, como éxito económico, éxito material. Y así me fui desarrollando a través de mi adolescencia, cuando entré a la prepa, tuve la oportunidad de entrar a una prepa pues privada, donde empiezas a ver pues un ambiente distinto, con amigos, con economía, y empiezas a regir tu mundo pues en esa parte. Cuando tuve la oportunidad de elegir carrera, luego mi mente dijo finanzas, ¿no? Porque pues yo veía las películas de los corredores de Wall Street, sí, y una vida opulente, grandes coches, digámoslo así, fiesta, mujeres. Yo decía, yo quiero ser corredor
de bolsa,
de aquí soy.
Claro.
Entonces no lo pensé, yo dije, carrera, dinero, ok, finanzas. Y empezó obviamente mi trayectoria en el tema, pues primero del estudio, la universidad, y después ya en el tema laboral. Y así fui caminando, siempre en el tema de buscar el éxito, buscar el reconocimiento, siempre tratando en ese tema de ser el mejor, en la competitividad. Y así fui creciendo, pero obviamente hoy en día que hago como una retrospectiva de mi vida, me doy cuenta cómo a través de esa vida que yo decía que iba creciendo, porque en lo económico siempre fui creciendo, yo decía soy exitoso, pero no me daba cuenta todo lo que estaba dejando a un lado, ¿no? O las personas que iba lastimando. En el tema de cuando eres ambicioso, en el tema económico muchas veces no te importa pues por quién pasas, ¿no? O encima de quién pasas. Y entonces empiezas a cometer muchos actos de manera inconsciente que pues van dejando marcas en tu vida, desde el tema de pues de la familia, ¿no? O sea, yo tuve la bendición y la oportunidad de embarazarme junto con mi primera esposa, Dulce, pues a una temprana edad cuando estaba apenas por terminar la universidad. Pero pues en esa pretensión de seguir creciendo, todo se fue acomodando, las familias suavemente apoyaron y empecé una familia, ¿no? Una familia preciosa, una familia bonita, con una gran mujer, con un bello hijo, papás jóvenes.
Muy chavos, sí.
Muy chavos, 22 años cuando tuvimos a Andrés, ¿no? Apenas terminando la universidad. Pero muchas veces en esa pretensión de crecimiento no valorar como esas bendiciones que te da la vida. Entonces dedicarme a trabajar, dejarme influenciar por otras cosas que vas viendo en el mundo empresarial. Yo tuve la oportunidad de cuando terminé la carrera luego empezar en un tema corporativo. Entré a una empresa transnacional y mi crecimiento fue muy rápido porque tuve esa pues, oportunidad de entrar cuando la empresa estaba llegando a México y en un crecimiento exponencial muy rápido. Pues empecé a tener un éxito económico a temprana edad, ¿no? A los 24 años ya con un buen sueldo, ya con el tema de pues, tener económicamente la solvencia para decir pues puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Desde el tema me puedo ir de fiesta, y aún así me alcanza para dar el gasto.
Sí.
Ese tipo de vida son las que te van, obviamente, orientando a una vida inconsciente de excesos, pretendiendo que mientras tú cumplas con el gasto en tu casa, mientras tú cumplas lo que el bien deber ser de proveer a la casa, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Tal vez hasta en un tema machista por ahí.
¿Tú crees que a los 24 años alcanzar el éxito de esa forma, con esa rapidez, con esa prontitud, pueda ser perjudicial para un chavo que todavía no ha alcanzado su madurez, podemos decir, personal, espiritual, ya con una familia, con el compromiso de un hijo, o un hijo apenas tenías
sí,
en ese momento,
sí.
De por medio.
Pues es que sí lo es si no traes una educación previa a cómo manejar el éxito, ¿no? O sea, una educación emocional a cómo manejar el éxito económico, ¿no?
Sí.
Cómo realmente darle balance a tu vida. Y la verdad es que yo tengo un gran padre. Mi papá para mí siempre ha sido mi héroe, pero de alguna manera en esos tiempos yo lo percibía como trabajador. Él trabaja muchísimo. Él siempre se dedicó a trabajar. Y hubo muchas carencias en el tema educativo emocional. Y entonces, cuando ya empecé a tener mucha economía, yo no tenía como un sostén emocional de saber a qué darle balance a mi vida. Yo antes me iba mucho por el reconocimiento material. Y para mí eso significaba crecimiento, significaba éxito. Y entonces descuidé a mi familia, al punto de que pues, no duré pues, ni 2 años casado, ¿no? Y vino el primer divorcio. Y digo el primer divorcio porque solamente llevo 2 en mi vida, ¿no? En esa parte de separarme de un hogar que me daba sustento, pero por yo no sentirme comprendido en este deseo de crecimiento, sí, de materialismo y todo eso, pues decido separarme para yo seguir mi vida porque yo creía que yo podía hacer lo que todo yo quisiera. Y ya vino pues solamente otra etapa en mi vida de cuando yo me separo de ese hogar, pues vino mucho tema de libertinaje, ¿no? O sea, es con dinero, con economía, con crecimiento económico,
por
supuesto, puedes hacer lo que quieras. Y de ahí vino un relacionamiento a una segunda pareja que ya vino la conexión desde lo material. O sea, literalmente comprar, ¿no? Comprar amor, comprar compañía, comprar una familia, ¿no? Y desde ahí construir otro hogar. Desde ese cimiento, construir otro hogar. Y así fue, ¿no? Un segundo matrimonio que duró 9 años, pero que se rigió siempre por el tema económico material, ¿no? De pretensión, de empezar a educar a mi pareja de una manera de, ok, yo te doy, ¿no? Yo te consiento. No estoy, pero mira, yo te doy, ¿no? Igual, en un tema, pues, desbalanceado totalmente. Yo te quiero platicar algo. O sea, ya en este segundo matrimonio fue un matrimonio muy tóxico, en un aspecto de que los dos no sabíamos cómo relacionarnos de una manera consciente, sino regir todo desde lo material. Yo tuve, en este crecimiento económico, de repente un declive muy fuerte. Cuando le empiezas a jugar al empresario, te pones mucho en riesgo,
sí,
en el aspecto de cuando quieres apostar de manera inconsciente todas, sí, tus canicas, claro, a un solo negocio. Entonces, de yo tener un gran éxito económico, de comprar casa de contado, coches, lujos, de repente le aposté mucho a un negocio y a mis 30 años lo perdí todo. O sea, literalmente lo perdí todo.
Vamos, ¿porque falló el negocio?
Porque falló el negocio.
Falló, sí, el negocio, ok.
Sí, o sea, la historia es, empecé a hacer mis primeros contratos con gobierno, yo aún así trabajando en el tema corporativo. Me fue muy bien en un contrato, me fue muy bien en un segundo contrato y de repente me dijeron, oye, ¿no quieres un tercer contrato? Pero este es del doble. Y yo dije, sí, En esa de
claro,
yo puedo.
Estabas deslumbrado.
No, sí estaba deslumbrado. Si pude uno o dos, pues este es del doble. Y entonces, ¿qué hice para poderlo llevar a cabo? Pues financiarlo a través de mis propios recursos. Hipotecar la casa, poner todo mi dinero ahí, con la pretensión de que todo va a salir bien.
Qué barbaridad.
Pero jugar con gobierno es difícil, ¿no?
Sí, sí.
Porque te dicen, tu término de pago es 90 días, pero de repente se te va un año y te truena. Y me tronó. Y eso fue lo que hizo que perdiera yo todo.
Podemos decir que fue el detonante para entonces llegar al tema justamente que hoy nos tiene aquí, que es las adicciones.
Correcto, correcto. Porque en esa etapa de mi vida donde lo perdí todo, en ese querer volver a salir adelante, pues ya venía un tema que ya no tenía yo un sustento económico de querer seguir pretendiendo ser alguien, sino ya era yo mi realidad sin nada y con una familia que sostener. Eran muchas emociones sobre mí. Y bastó una sola persona que se acercó a mi vida en un momento muy vulnerable, que yo estaba separado momentáneamente de mi esposa por muchas situaciones que no puedes controlar, que me dijo, ¿quieres probar? O sea, literalmente en una fiesta, yo tomando alcohol, que no hacía más que tomar alcohol, nunca había probado una droga en mi vida, mi estimado Eric. Yo tenía 31 años, y alguien se acercó y me dijo, oye, prueba esto, te va a hacer bien, ¿no? Y entonces probé, ¿no?
Es un chamaco, 31 años,
exactamente.
Ya con esa vida recorrida.
Es correcto. Y probé y me gustó, ¿no? Porque ahorita claro. Vamos a hablar un poquito de lo que te hace una droga. Y me gustó y me dio paz, ¿no? En su momento, o sea, la droga llega a llenarte ese vacío grande que tienes emocionalmente. Y de ahí vino un camino de ya tratar y esforzarme por volver a crecer y recuperar todo lo económico, pero ya traía yo una adicción. Que al principio, pues como todo, bien dicen que las adicciones son progresivas, ¿no? Son progresivas. Y entonces, pues empiezas a consumir cierta cantidad. Y de ahí, pues, la mente va aumentando. Mi transcurso de mi adicción duró aproximadamente 6 años, de los 31 a los 36, 37, cuando yo empecé todo este proceso de querer ya dejarla. Pero ya terminar en un punto donde ya eran consumos continuos, semanales, 3 días seguidos, encerrarme en hoteles para consumir, ¿no? Y descuidar totalmente a la familia.
Por supuesto, no lograste recuperarte económicamente, financieramente, no volviste a encontrar el centro.
No, curiosamente sí. O sea, en esta dinámica de cuando yo me levanto, todavía tenía pues muchos conocidos que me dieron la oportunidad de volver a hacer negocios con gobierno y me levanté todavía al doble de lo que yo tenía ya en economía. Recuperé casas, una casa más grande, economía, pero ya vivía con una adicción. Pero era afortunado porque los negocios seguían llegando. Pero todavía mi adicción estaba tranquila, ¿no? O sea, consumía una vez a la semana o nada más en las fiestas o para bajarme la borrachera y cosas así.
Invertías, por supuesto, una fortuna, me imagino,
sí,
en
sí,
eso.
Sí, sí,
claro.
Muchísimo. Pero como había economía, la puedes solventar. Pero de repente no te das cuenta cómo esto va absorbiendo tu vida. Yo, vamos a hablar así en tiempo. O sea, a los 35 años, yo hice mi negocio más grande, donde obviamente pues gané millones. Y al momento de ver tanto dinero, o sea, puedes tener la vida que quieres. O sea, tú puedes ser un adicto funcional mientras tengas el dinero suficiente para poder mantener tu adicción. O sea, ese es un hecho, ¿no? Porque pues obviamente te da para lo que quieras. Puedes darte 3 días de fiesta, pero después, bueno, no trabajo 2 días y no pasa nada. Tengo dinero, ¿no? Doy gasto en el hogar, consiento a mi esposa. Casi le topo, le topo los ojos a la situación y decir, mira, ven, te compro una bolsa o vámonos de vacaciones,
claro,
o perdóname.
Claro, disfrazas con lo material, sí. Justamente todo aquello que no quieres resolver o que no tienes la capacidad de resolver de otra forma.
Es correcto, sí. Oye, perdóname, te regalo una camioneta, pero perdóname, déjame regresar a la casa, ¿no? Después de 3 días de fiesta
qué
que
realidad.
No llegaste a la casa y empiezas en un tema tóxico.
Totalmente.
¿No? En esa parte. Pero lamentablemente, obviamente, cuando la adicción ya se convierte ya parte de tu vida y que ya controla tu vida, pues, ¿qué pasa? Pues ya dejé de llegar a juntas, ya
okay.
Dejé de ir a compromisos laborales.
A ese punto quiero llegar ahorita, Germoy. A ese punto vamos. Vamos a una pausa que no tarda absolutamente nada y regresamos porque me interesa muchísimo.
Claro que sí.
Que nuestro auditorio conozca esa parte de tu vida. Regresamos.
Estás escuchando El Café de las Mañanas. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en El Café de las Mañanas.
Regresamos, amigos, con mi querido Moisés Montes. Moisés, me decías entonces, tú encontrabas la forma de poder conseguir el perdón, de remunerar de alguna forma aquella falta que te habías cometido esa noche que no llegaste a tiempo a la casa. Ese momento que no estuviste con tu familia para comer, ese momento en el que no fuiste a la escuela a ver el festival de tu hijo, ¿y luego?
Híjole, ahorita que lo mencionas son tantos recuerdos y tus tantas faltas cometidas, ¿no? A veces uno de manera inconsciente no se da cuenta la vida que va llevando, pero ya cuando volteas atrás y dices, ¿a poco hice todo esto? ¿No? Así es la vida de un adicto.
Increíble.
Entonces, yo te menciono, vamos a hablar en fechas. En 2017 yo firmé un contrato enorme con gobierno y ya venía trayendo una muy buena economía, pero ese detonante hizo que yo perdiera totalmente el piso. Al momento de que ves tu cuenta bancaria y ves tantos millones, y yo me acuerdo mucho de algo, Eric, de que en ese momento cuando yo vi mi cuenta bancaria con millones que jamás pensé que iba a ganar, yo llegué en esa soberbia de decirme mismo, es que yo nunca voy a ser pobre. O sea, en esa parte de yo jactarme por decir, soy muy rico, ¿no? Y darte cuenta de que percibí de que el dinero es infinito, ¿no? Cuando no te das cuenta de que en una salida, en una borrachera, te estás gastando 50 mil, 100 mil pesos en una sentada, y que ves de repente tu cuenta ir bajando, pero pues no lo percibes de manera real.
¡Qué barbaridad!
¿No? Y obviamente vas lastimando en tu hogar. O sea, yo hablando ya tenía ahí dos hijos, ¿no? Una esposa, un hogar donde yo tenía que hacer presente, pero yo era un papá de fin de semana nada más. Entre semana yo viajaba todo el tiempo porque obviamente trataba de cumplir mis compromisos laborales. Pero ya venía arrastrando una adicción muy fuerte. Entonces yo vivía en una presión constante de cumplir una agenda laboral, porque en esos tiempos todavía trabajaba a nivel corporativo para una empresa y tenía mis negocios con gobierno. Entonces mi agenda era llena. Yo te puedo comentar, yo era una persona que si hoy me ves y te enseño las fotos que yo era en ese momento, es no eres tú esta persona. Yo era una persona que pesaba 110 kilos, que tenía hipertensión, tenía gastritis, tenía presión arterial, me estaba empezando a quedar calvo.
Sí.
O sea, viviendo una situación de salud muy precaria, pero sostenida con una pretensión de saquitos, zapatos,
por
coche,
supuesto,
dinero y
claro,
todo está bien, ¿no? Pero
claro,
una presión muy grande. Yo me acuerdo y me pasa mucho esa memoria de cómo mis únicos momentos de tranquilidad, mi estimado Eric, era cuando yo me subía a un avión y podía poner mi teléfono en modo avión y por lo menos descansar lo que duraba el vuelo. Bajaba de ahí, enciende su teléfono, mensajes, citas, todo esto. Yo me acuerdo que llegaba a una ciudad.
Es un mecanismo, ¿sí?, perfectamente bien diseñado, bien hecho.
Sí, o sea, llegaba a una ciudad, cumplía con mi junta, el único que me decía mi cerebro, vete a comer y pídete un trago. Y ese era mi momento favorito. Ya pasó la junta de negocios, vámonos a comer. Tequilas, cervezas y en la noche, ¿no?,
sustancias.
Y así era mi vida. Y regresar a tu casa destrozado para medio cumplir ahí con tus compromisos familiares y medio cumplir con el tema de papás. Yo me acuerdo mucho cómo llevaba a mis hijos pequeños al cine y era el papá que los llevaba al cine para poderse dormir.
Te quedas dormido.
Para poderse dormir, literalmente, ¿no? O sea, era ese papá. Y entonces lo que pasó es que literalmente, pues, mi esposa se cansó y dijo, ya no más.
Sí, claro. No hay dinero, no hay nada material que pueda compensar la ausencia de una pareja, de un padre, muy.
Exactamente.
No existe. Y eso muchas veces no lo vemos como personas. Lo increíble de todo esto es que no solamente pasa con nuestros jóvenes, nos pasa también en una etapa adulta, donde ya parecería que es el colmo, pero no tenemos parámetros, no tenemos límites, no sabemos decir hasta aquí, esto ya no puede seguir.
Correcto.
Esto me está destrozando la vida, estoy perdiendo a mi familia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya estabas o ya habías perdido en su totalidad a tu mujer y a tus hijos?
Sí, en esta parte cuando ella me dijo, ya no quiero estar contigo, ¿no? O sea, literalmente se cansó, o sea, no hay dinero que compre mi inestabilidad. Yo la veía, ella inclusive enferma, o sea, ya desarrolló este tema de fibromialgia y algunos padecimientos emocionales, ¿no? Entonces, y eran causados pues tanto estrés también de nuestra relación. Cuando ella dijo, ya no más, yo todavía di esos intentos de, no, voy a cambiar. No me dejes, voy a cambiar, ¿no? Ya cuando ves así y empiezas a perder cosas, dices, no, sí, voy a cambiar. Y entonces entra a mi mente esa parte de un cambio. La primera vez que yo intenté un proceso de rehabilitación fue en octubre de 2018, cuando yo todavía teniendo economía, me interné en una clínica de rehabilitación, toda fifí, toda nice, ¿no? Pretendiendo que eso me iba a ayudar, donde ella me dijo, ok, va, te voy a dar esta oportunidad de que te rehabilites para que obviamente pues, pueda ser un buen padre, un esposo, una parte, ¿no?, esencial de que necesitamos un pilar en la casa. Yo ahí renuncié a mi trabajo corporativo, me interné en este centro de rehabilitación, pero yo me acuerdo que le hice mucho emotivo por no perder a mi familia. Ese era mi motivo, no perder a mi familia. Entonces yo ingreso a esta clínica, es donde empiezo a vivir un proceso en una metodología que ellos llevan de doctor, de enfermera, de psicólogo, de psiquiatra y todo muy
sí,
padre,
muy,
¿no? Muy cómodo.
Muy convencional también.
Sí, sí. Y muy cómodo.
Muy cómodo.
Sí, exactamente. Vivía como rey, no
claro,
hacía nada más que estar
costosísimo
en rehabilitación.
Costosísimo también, por
sí,
supuesto.
Sí, costosísimo. Pero yo me acuerdo mucho el segundo mes que yo estuve ahí, porque era un proceso de 3 meses, donde ella llega a esas visitas familiares, mi esposa en ese momento, y me dice, en este tiempo, 2 meses que he estado sin ti, he vivido en paz.
¡Qué increíble!
¿No? He vivido en paz. He estado perfectamente bien sin ti. ¿Qué
sentiste?
Y me quiero divorciar. Y en ese momento vino un balde de agua fría horrible en mí, pero decirle, ¿pero por qué si yo estoy haciendo esto por ti? Si yo estoy cambiando por ti. Erróneamente, yo lo estaba haciendo por un motivo externo a mí, no por mí, por no perderla a ella, por no perder a mi familia. Y cuando ella simplemente me dijo, me quiero divorciar, a mí el mundo se me destrozó.
Ese fue el tiro de gracia.
Ese fue el tiro de gracia porque entonces yo hice lo imposible por salirme en ese momento de la clínica, no terminar mi tratamiento para irla a convencer de que no me dejara. Todavía logro que me acepte en la casa, pero me duró 3 semanas porque ya no había una conexión. Ella ya simplemente se había cansado con justa razón de mí. Y a las 3 semanas, simplemente yo me acuerdo mucho una noche donde ella la vi tan real, sentada en la cama y me dijo, es que ya no quiero estar contigo. Y me acuerdo tanto de eso, se me pone la piel de gallina porque sí, para mí fue un parteaguas donde yo cuando salí de la clínica a los 2 meses y pasaron esas 3 semanas, yo estaba totalmente dedicado a decir, yo no me voy a volver a drogar, yo no voy a volver a tomar porque no quiero perder a mi familia. Pero yo me acuerdo verla a la cara esa noche donde ella me decía, ya no quiero estar contigo. Y mi mundo se destrozó.
O sea, bien por ti, qué bueno, gracias sí. Porque lo estás haciendo, pero primero hazlo por ti, ¿no?
Sí, en ese momento ella simplemente me dijo, no quiero estar contigo, pero yo ver su rostro tan real y decirle, sí, es cierto, ya no quiero estar contigo. Lo primero que vino a mi cabeza en ese momento, Eric, fue, drógate. O sea, me acuerdo esa noche de cómo vino una ansiedad tan fuerte que lo único que dijo en mi cabeza es, drógate. Y esa fue la primera vez donde yo me fui a encerrar un motel, porque saqué todas mis cosas de la casa porque ya definitivamente no quería estar conmigo y duré 3 días encerrado en un motel drogándome. Nunca había drogado tanto tiempo, tan seguido. O sea, nunca había estado consumiendo sustancias durante tanto tiempo. Siempre era de una noche o dos, pero esa fue la primera vez que duré tanto en un tema de consumo. Salí de ahí destrozado y ya en un tema de ya empezar a vivir el proceso de divorcio. Y ahí fue un año donde yo pues lo perdí todo. Porque simplemente ya no tenía mi familia y empecé un proceso de autodestrucción. Como todavía tenía dinero, empecé a acabar con cuentas bancarias, con un auto, con una casa que todavía me tocó, ¿no? El más beneficiado fue mi dealer, porque se quedó con mi refri, con cuadros, con microondas, con mi coche, con todo. Y fue un año donde simplemente la gente que me amaba me veía y me decía, oye, es que te estás destruyendo. Y yo decía, no. O sea, yo no me percibía todavía en un tema de autodestrucción. O sea, imagínate el engaño que traía.
¿Qué fue lo más bajo? ¿Dónde podemos decir que tocaste verdaderamente fondo, Moisés? Uh-huh.
Pues mira, cuando yo decido finalmente pedir ayuda, ¿no? De decir, ok, sí, sí estoy mal, porque mucha gente me decía, oye, es que internate, oye, párale, oye, te estás destruyendo, te estás muriendo. Yo no lo veía porque todavía tenía cierto dinero o bienes para echar mano para seguir consumiendo sustancias. Yo me acuerdo mucho la vez que yo dije, por favor, necesito ayuda, ayúdenme, fue cuando yo me sentí verdaderamente solo. ¿A qué voy? Yo podía pasar 3 días en un motel, 4 días en un motel encerrado consumiendo sustancias y yo sabía que aunque saliera, tenía dónde ir. O a casa de mi papá, o a casa de mi mamá. Ya no tenía yo casa, ya la había yo perdido, ¿no? Y entonces empecé a vivir con mi mamá, pero ella siempre, siempre me recibía. Y yo me acuerdo mucho en esos lapsos de estar...
Son incondicionales.
Sí, en esos lapsos de estar en el motel encerrado, siempre recibía mensajes de mi hermana, de mi mamá, de la mamá de mi primer hijo, porque siempre ha sido, ella siempre ha estado ahí como al pendiente de mí. Oye, ¿cómo estás? Oye, vamos por ti. Oye, cuídate. Oye, nada más dinos que estás bien para ver que no te has muerto, ¿no? Pero siempre en un contacto constante. Pero yo me acuerdo que esa ocasión, como ya no les contestaba, yo me acuerdo pasaron yo creo que 8 horas, Eric, sin recibir un solo mensaje de texto o un WhatsApp. Y yo estaba acostumbrado, aunque los ignoraba, por lo menos sabía que alguien estaba al pendiente de mí y me daba cierta paz. Cuando pasa cierto tiempo, decía, oye, ¿pero por qué no me escriben? Oye, ¿pero por qué nadie me está buscando? Y empezó una angustia muy fuerte de no ver que mi celular sonara y vino un terror. Yo me acuerdo mucho esa escena de estar acostado en esa cama del motel y decir, ¿por qué nadie me escribe? ¿Por qué nadie me está buscando? ¿Por qué nadie se está preocupando por mí? Vino un terror, Eric.
¿Sí?
De decir, ¿y si ahora sí se cansaron de mí y me quedo solo? Y entonces en ese momento le marcó a mi mamá y le marcó a la madre de mi hijo. Le dije, ¿por qué no me han escrito? Ah, pues porque pues nunca contestas, ¿no? Porque estamos ahí. Le digo, no, por favor, ven por mí. Yo me acuerdo que esa vez fue la mamá de mi primer hijo, de mi primera esposa, la que fue por mí. Me sacó del motel, me llevó a casa de mi mamá y fue cuando yo dije, necesito ayuda. Ellos estaban listos, Eric.
Palabra
ellos estaban
mágica.
Listos.
Palabra mágica. Yo creo que, ¿cuánto tiempo habrán estado esperando ese momento, Moy?
Un año.
Un año esperando a que dijeras, por favor, necesito ayuda. Palabra clave. que cambia tu vida, porque déjenme decirles que si les está impactando esta conversación, lo bueno de todo esto, lo que viene a continuación, estimados amigos, es hablar con el hombre que hoy representa esta persona que está a un lado mío, Moisés Montes. ¿Quién es Moisés Montes hoy? ¿Qué logró hacer? ¿Cómo podemos remontar en un momento en el que parece que todo está perdido, que todo se ha acabado? Alguien allá arriba debe quererte mucho, mi querido Moisés.
Seguro.
Totalmente seguro.
Seguro.
¿No? Imagínate tantas horas consumiendo sustancias, encerrado en un motel. Definitivamente tú tienes una labor de vida que hacer aquí, tienes una misión y creo que ya sabes cuál es.
Hoy en día la tengo bien clara.
Esa es la parte en la que yo quisiera, de alguna manera, que les diéramos a conocer a nuestro auditorio.
Correcto.
Qué importante es vivir.
Sí.
Queridos amigos, los esperamos la próxima vez aquí en El Café de las Mañanas. Hasta luego.
Escuchar nuestra mente también es parte del bienestar. Gracias por acompañarnos en El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Hasta la próxima.